Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Hay dos tipos de programas, los que entretienen y los que no. Abierto a mediodía.
Bueno, Silvia, y qué alegría siempre es tener noticias de nacimientos.
Bueno, a mí este baby boom me encanta.
Entonces, pues bueno, vamos a hablar con nuestro amigo Jero Coello, que es cuidador responsable de leones marinos del Oceanographic. Jero, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad que bien, con unas vistas fantásticas aquí con mis dos nuevos cachorritos de león marino.
¿Cómo de grande es un león marino? ¿Lo puedes coger en brazo y decirle mi cosita y esas cosas? ¿O no? ¿O sea, ya son demasiado grandes?
Hay que estar en forma, para hacer eso,
Vaya tela.
Hay que pensar que estas especies se caracterizan, entre otras cosas, por ser animales bastante grandes. Los machos pueden alcanzar un peso de unos 500 kilos y las hembras normalmente un tercio, unos 140, 160. Las crías, en concreto, suelen pesar cuando nacen una media de entre 12 a 14 kilos, que es un poco lo que yo estoy viendo ahora. Un bebé chiquitín, con mucho, mucho, mucho pelo, muy agradables al tacto, eso, de unos 14 kilos. Animales que se mueven con bastante torpeza, sobre todo las primeras semanas, ya que no saben todavía nadar y son un poco débiles. Uh-huh. Y que, bueno, ahora están durmiendo, a ver si tenemos suerte y se despiertan durante esta conexión, porque la verdad es que vocalizan de una manera muy curiosa, parecen cualquier otra especie que no un león marino, a veces parecen como ovejas o cabras, tienen un sonido muy peculiar, sobre todo durante los primeros meses de vida.
¡Qué gracia!
¿Cuál es el cuidado cuando nacen? O sea, ¿están con la madre? ¿Vosotros sois claves en el cuidado también? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, la verdad es que los cuidados de una hembra que va a tener un cachorro prácticamente empezaron ya hace un año, cuando estuvieron en contacto con el macho, ya que la gestación son unos 12 meses. Ha habido un seguimiento de ellas durante todo este tiempo, hasta que ya se acerca un poco la época de los partos, que siempre es en verano. Un pelín antes de este momento ya las ponemos en unas piscinas especiales para este momento, para este punto del parto, ya que necesitan tranquilidad y un sitio habilitado para, bueno, sobre todo pues si hubiera que intervenir, pues que pudiera entrar el equipo veterinario y poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y poco más, las madres sí que requieren una alimentación algo diferente en comparación al resto de las hembras, mucho más rica, ya que pueden llegar incluso a duplicar o triplicar la dieta de una hembra, en torno a los 14 kilos pueden llegar a comer de pescado al día.
¡Vaya tela!
La verdad es que comen bastante. Estamos hablando de en torno a las 16.000 kilocalorías al día de una hembra cuando pare.
Caray.
Y por lo demás, hay que decir que las hembras de león marino son excelentes madres, protegen a las crías desde el momento del parto. De hecho, como comentaba al principio, las crías cuando nacen son muy débiles y no saben nadar, con lo cual las madres son súper celosas de que las crías no se acerquen al agua, de que, bueno, pues si se caen, pues poderlas
sí,
sacar.
Sí, cualquier descuido, que no tengan ninguno.
Pero cuando os ven a vosotros, ¿hay recelo en ese sentido? ¿O entienden que estáis ayudando o...?
Bueno, durante el parto nosotros no solemos intervenir, a no ser que haya alguna complicación, que por suerte nunca la hemos tenido en este sentido. Nosotros no intervenimos, nos limitamos a supervisar que todo es correcto y en el caso de que sí que fuera necesario, pues llamar al equipo de veterinaria para que ellos pudieran hacer su intervención. Las crías cuando nacen ya, a partir de ahí la madre está 24 horas al día con ellas, con lo cual poco podemos hacer. Hay que pensar que desde el 2005, que tuvimos las primeras crías, el Oceanográfico ya cuenta con más de 30 nacimientos de león marino. Entonces, al principio sí que las madres eran más recelosas de cuando entrábamos y de cuando nos acercábamos a las crías, pero sobre todo estas dos, que son ya hembras que están aquí desde el 2002, ya nos dan mucha más cancha a la hora de entrar, de empezar a tocar las crías, acariciarlas, de, bueno, ver si son machos o hembras, porque realmente al principio no hay ninguna diferencia entre sexos.
Ya, ya confían en vosotros, claro.
Bueno, ellas siguen defendiendo sus crías y siguen protegiéndolas, pero sí que es verdad que yo he visto a lo largo de los años cómo cada vez dan un poquito más de confianza, ¿no?, a la hora de acercarnos y de acercarnos a las crías. Evidentemente, siempre haciéndolo con mucho respeto y mucho cuidado, porque al final son sus crías y se pueden sentir incómodas, seguramente están doloridas y tienen en ese momento tantas sensaciones, unas sobre todo incómodas, de dolor, del parto, no sé qué, que es importante no molestarlas y que no se sientan incómodas.
¿Son partos difíciles?
Bueno, algunos hemos visto difícil, algunos hemos visto difícil, pero de normal suelen ser partos que son bastante rápidos, en torno a los 25 minutos, 30 minutos suelen ser los partos. Estos dos que hemos tenido, de Morena y Ana, bueno, uno prácticamente casi ni lo vemos, porque fue como, está pariendo, y cuando subimos ya que casi ya había parido, fueron apenas 10 minutos, y el otro sí que duró un poquito más, pero en realidad suelen ser partos bastante rápidos.
Las crías, disculpa, nacieron el 18 de julio y el 25. ¿Cuáles son sus nombres?
Pues estamos todavía estamos todavía intentando buscar los nombres más adecuados para ellos, porque la verdad es que bueno, siempre que llega este momento de festividad, vamos a llamarlo así, de alegría, pues la verdad es que todo el mundo quiere participar y todos queremos poner un poquito de nosotros en los nombres. Y la verdad es que todavía no hemos decidido los nombres, pero esperamos que ya durante esta semana los tengamos.
Pero los tenéis siempre muy bien pensados, porque yo recuerdo siempre, y no se me quita de la cabeza, y no me voy a olvidar del nombre de Kilu.
Sí. Es un nombre muy bonito.
Sí.
La verdad es que, bueno, en este caso, nosotros también nos gusta un poco hacer participar a un poco escuchar y recibir ideas de la gente en general, y también ver cómo son los animales cuando nacen, ¿no?, y poder un poco buscar un nombre que se ajuste también a la personalidad de cada animal.
Claro, y pensar que en poco tiempo pesarán 500 kilos y no se le puede llamar, pues no sé, Bolita.
Bolita, ¿no? La verdad es que no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En este caso, bueno, son un macho y una hembra, con lo cual sabemos que uno sí que va a ir a los 500 kilos, y la otra, pues, que es una hembrita, pues que sí que será algo más chiquitita. Algunos ya tenemos en mente, pero bueno, esta semana ya los tendremos. En cuanto los tengamos, os los pasamos para que sepáis cómo los hemos puesto, ¿de acuerdo?
Genial.
Perfecto. ¿Qué tal las cosas por el Oceanographic?
Las cosas en... Sabéis que estamos pasando por un momento
complicado,
a nivel mundial especial y muy complicado. Con lo cual estamos intentando participar en que todo el mundo que venga a visitarnos, pues, un poco desconecte y se lleve un recuerdo un poco especial del verano del 2020, ¿no? Y no sea solo confinamiento, máscaras y noticias complicadas, ¿no? La verdad es que bien.
Pese a la situación, se nota, pues, la alegría de los visitantes, que sí que sigue habiendo. Vosotros extremáis las medidas. Hace poco una compañera nos decía que en eventos culturales, que esto es cultura, el Oceanographic también, que no hay rebrotes, con lo cual no hay más seguridad que ir a visitaros, por ejemplo.
Claro, te puedes imaginar que nosotros, recibiendo diariamente miles de personas, tenemos que ser los primeros en dar ejemplo, no solo para que la gente tenga una guía en nosotros, sino también por que la gente se sienta segura en su visita al Oceanográfico. Así que hay muy claro los protocolos de contacto, de distanciamiento, de máscaras, de manejo con el público en general, están muy, muy trabajados para que, bueno, pues, todo el mundo que venga a visitarnos, pues, se sienta lo más confortablemente posible y disfrute de su visita en el Oceanográfico.
Pues muchas gracias, Jero Coello, cuidador gracias responsable de leones marinos. ¿Cuándo podremos ver a las crías si visitamos?
En breve, porque como te comentaba antes, sí que es verdad que los partos suelen ser en una piscina especial para este tipo de momentos, pero enseguida que ya las crías empiezan a poder entrar y salir del agua, Contamos con una instalación nueva de hace poquitos años que se llama Pin Beach, que está precisamente pensada para esto, para que la gente pueda venir al zoográfico y pueda disfrutar de ver los cachorros. Son una instalación que tiene poca profundidad, que permite a las crías salir con mucha facilidad porque las playas son muy someras, el agua es muy somera. Entonces, al final, eso, pues que la gente pueda venir y pueda disfrutar de ellas lo antes posible. Supongo que en algunas semanas ya estarán ahí en instalación.
Yo desde luego voy a aprovechar porque además yo os he visitado bastante, pero hace un par de años o así que no voy. Así que voy a aprovechar algún día libre que tenga en agosto.
Ya hace un año justo.
Y pasaré pues a veros.
Cuento contigo y bueno, sabes que aunque no estés en antena, puedes pasar, tocarnos en la puerta y te haremos en la visita que te mereces por habernos dejado compartir con todo el mundo este momento tan especial.
Pues muchas gracias, Jero Coello, y nada, seguimos pendiente de todas las noticias que siempre son buenas, sí, que tenéis en el oceanográfico.
Claro, creo. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego.
¿Tenemos algún WhatsApp, Silvia?
Vamos a continuar con los WhatsApp por donde nos habíamos quedado. Este te va a encantar. Dice, huid del visionario director Christopher Nolan. Saludos de Tony Dacira. Voy a recordar el número de WhatsApp, ¿vale? Sí. Para que la gente se anime a mandarnos. 693-460-489. Otro oyente me dice, hola Silvia, la UME tiene base en Valencia, es normal que se vean los vehículos, no seamos agoreros collons, dice. Así que claro, vale, pues perfecto. Estábamos hablando de silenciar los grupos de WhatsApp y tal. Y un oyente me ha dicho, mira este grupo, lo voy a silenciar de por vida. No voy a decir cómo se llama el grupo, claro, porque... pero tenía 727 mensajes sin leer.
Es que yo he estado en grupos de esos, te vas y luego te incluyen otra vez, porque eso que no te dejan irte.
Sí, 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 de, ay, habrá tocado algo el chaval y sí, se ha ido sin querer. Che, vamos a ponerle. Sálveme el acto de ir al cine, el día que pueda volver a Los Babel, se acabó la miseria. Saludos de Saquill a Amón.
Un abrazo fuerte. Hasta aquí. ¿Qué ganas tengo yo de que abra Babel también? Porque tiene una programación espectacular y el equipo es fantástico.
Me preguntaba otro oyente si ya no hay ébola en el mundo. Hombre,
pues bueno, entiendo
como esto
que sí,
no,
que
pero
habrá.
Sí que hay. Hay enfermedades que no se van a poder erradicar,
claro,
nunca.
Claro.
Pero por lo que sea, pues es que es distinto, es los que se transmiten mucho, los que no, es que es...
Y que ahora mismo
es todo tan desconocido.
El COVID desde marzo lo ocupa todo. Y bueno, ya sabéis cómo van estas cosas, de repente, ojalá no pase, pero si pasara algo más gordo, pues no, que no tuviera nada que ver con el COVID, pues lo ocuparía también, ya. Pero bueno...
Pensad que también el Reino Unido deja de recibir miles y miles de estudiantes de inglés en verano. Eso también les resta. Claro, son poquitas cosas y tal. Y oye, que hay mucha gente que una escapadita a Londres de fin de semana o de 4 o 5 días, eso estaba a la orden del día aquí. O sea, yo tengo amigas que antes de que empezara esto, cada 2 por 3 se hacían escapaditas de estas.
Pero fíjate que poca responsabilidad y qué vergüenza que se escuden en la sanidad para tomar decisiones políticas.
Yeah.
Que yo entendería si fuera una razón sanitaria, pero que sean razones políticas me parece una barbaridad. Bueno, así está el patio.
Otro oyente me dice, Mon, ¿sabes que van a estrenar Cobra Kai en Netflix?
Sí, de hecho, las 2 primeras temporadas son de... creo que es de YouTube, de la plataforma de series propias de YouTube, y han llegado a un acuerdo con Netflix, y ya la 3ª temporada creo que es propiamente de Netflix. Yo vi la 1ª temporada y
pero,
me gustó bastante.
¿Captain emiten también la de la primera y la segunda?
Sí, sí, sí.
Vale.
Han llegado a un acuerdo, hacen la 3ª, pero están disponibles la 1ª y la 2ª.
Genial.
Está muy bien. A mí me gustó porque tiene cierto toque, no de parodia, pero bueno, es muy... es deudora de la, de la, de la original, de la película original, pero no se toma tan en serio. A mí me encantó Karate Kid y Karate Kid 2, la segunda más que la primera, pero no recomiendo volver a verlas porque se me caen bastante.
Es que,
la verdad,
tú estás muy centrado en esa época, los cazafantasmas, Regresa al futuro.
Bueno, al final todas, ¿no?, las épocas. A mí el cine que me gusta es el de los años 30, 40 y 50. Es mi cine favorito.
Sí, pero este,
pero el cine de la niñez de cada uno, claro, pues al final es el de la niñez. La generación, pues, que viene inmediatamente después, en las que puede estar Lucho, bueno, Lucho es muy joven, probablemente sus películas sean de los 90.
Ya.
Que hay un resurgimiento ahora de cierto tipo de cine de los 90. Al final yo, las películas que me deslumbraron, pero también es cierto que los 80, sobre todo propiciado por mitad de los 70, fue el auge de los efectos especiales,
sí,
de calidad.
Sí.
Hasta entonces los efectos especiales eran muy de cartón piedra, y a partir de Tiburón y la Guerra de las Galaxias, y eclosiona esto en los 80, hasta que llega a Parque Jurásico, cuando empieza el ordenador, todo esa eclosión, tú ibas a ver películas que te deslumbraran. Ahora, como todo se puede hacer, ahora ya te da igual. Ahora también prima un poquito y necesitas que la película tenga una historia.
Ay, mira qué chulo este WhatsApp. Solo puedo deciros gracias por esta temporada tan extraña, por ser una válvula de escape en momentos muy duros y por ese estilo propio que tenéis. Gracias por vuestra empatía y apoyo con el colectivo de funcionarios de prisiones. La visibilidad que nos habéis dado no tiene precio. Gracias a Silvia, Sergio Mon y Ramón Palomar. Descansad y cuidaos mucho. Nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo de Felipe.
Ah, qué bonito.
Que
un abrazo muy fuerte. Pues
sí, sí.
Desde luego, gracias a él por contar con nosotros, y máximo apoyo siempre a Felipe y a sus compañeros.
Sí.
Y además, Felipe, cómo molaría tenerlo si pudiera de colaborador, porque es un...
Sabe mogollón.
Sabe muchísimo, un tío muy, muy leído y tiene una cultura vasta. Y además un criterio espectacular.
Pues tenéis un mes de agosto para hacerle una oferta
que no pueda rechazar.
Incluso si vais uno por la derecha y el otro por la izquierda, esto se puede tomar como cada uno quiera. Igual no tiene escapatoria.
Yo entiendo más o menos cada uno por, que sabemos cada uno por dónde va, ¿no?
Tú y Palomar, ¿vale? Claro. Uno se sitúa a la derecha y el
uno
otro
el que sea por la derecha y uno de los dos el que sea por la izquierda.
Te digo yo que Felipe no se puede escapar.
Pues sí que estaría bien, sí que estaría bien.
Me dice, madre mía, que soy muy facilón.
Pues mira, lo hablaremos, porque es un verdadero placer hablar siempre con Felipe, y ya no solo del tema importante, que es el tema de los funcionarios, sino de cualquier otro tema. Es un verdadero placer. En libros es una bestia.
Otro oyente me dice, chicos, como ya sabéis, la diferencia es que el ébola no es pandemia y la COVID sí, claro.
Sí, bueno,
porque se nos ha transformado en pandemia.
Y cuando toca, se habla. Cuando no toca, desgraciadamente, cuando pasa algo, si el COVID se hubiera acotado y hubiera estado solo en China, al poco tiempo hubiéramos dejado de hablar, porque ya, como está lejos...
Es que no nos toca.
Lo que viene y luego ya está, pero claro, ha sido mundial.
Feliz verano, amigos, y por favor, el gin tonic sin tropezones.
Sí, ¿no? Que al final, que para el gin tonic parece una paella. Yo estoy de acuerdo con el amigo oyente. Y con tónica Schweppes, que al final hay tanta tónica rosa, tónica con burbuja de lo que sea.
O sea, a mí la tónica rosa me gusta.
A mí la Schweppes, yo creo que cualquier... Y yo hablé en el Carmen hace tiempo, estuve en un... No, qué pena, porque no me acuerdo el local, que había un camarero que ya con su edad, que estaba muy versado en el tema de gin tonic, y decía que la tónica tenía que ser Schweppes. Fuera la ginebra que fuera. Y era un tío que había trabajado en muchos campos y especializado en gin tonics.
Yo hago un llamamiento para que no me retiren de la venta el bitter, de la marca que sea. No tengo manía. Ya sé que es una bebida muy abuelona, pero
pues
cuando
una
está un poquillo mal del riñón...
Hay una inmensa minoría que les gusta el bitter cast.
Si
estuviera
Palomar diría, a mi madre, claro. Pues eso, a mí también, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir... espera, un par de whatsappitos más y...
¿Y vamos a publi?
Sí, vamos a publi. ¿No tenéis la sensación de que Carlos Tarque canta siempre igual?
A mí me gusta, a mí es que Carlos...
Yo te iba a decir, Carlos puede cantar cuando quiera, como quiera...
Sí, pero es el estilo, fíjate que mi grupo favorito son los Ramones. y todas las canciones parecen iguales.
Yo tengo muchos favoritos. Entonces, yo ahora mismo pues bueno, igual me...
A lo mejor lo bueno de Tark es sí, eso. Quizás sí, hay que sí, mirarlo desde ese prisma.
Y las voces a mí también me tiran mucho. La voz de Carlos Tark es que es tan definitivamente él que... Y yo ahora, por ejemplo, me puedo declinar algo tan rockero o me voy un poquito así por el indie, que hace nada he descubierto Ar de Bogotá y me encanta, los chavales estos de Murcia. Me dicen, el ébola, si no estoy equivocado, no se transmite por aires, por sudor, sangre, saliva. Claro, puede ser mucho más dañino, ¿vale? Sí, porque bueno, sí, pero es más difícil contagiarte, que es poco más o menos lo que quería yo decir antes. Otro gente me dice, a mi suegra le pierde el bitter. Sí, mira, tengo gusto viejuno, es la edad. Gin tonic con Schweppes y vaso de tubo largo. Felicidades por hacernos pasar una cuarentena tan divertida en la Palocueva. Feliz verano y hasta septiembre.
Muchas gracias.
El bitter es un aperitivo cojonudo. Ya me da vergüenza pedirlo porque no lo tiene casi nadie. Y si pides Campari, ni te cuento.
Claro.
Me lo voy a anotar para cuando me digan bitter no diré entonces Campari ya.
Ahora lo ha copado todo, que a mí me gusta mucho, porque lo que pasa es que es una bebida que entra muy fresquita y cuando te toma, yo, en concreto yo, cuando me tomo dos, ya me pongo bastante muñeco, que es el Aperol.
Ah, ya. Es que todo
pero
lo que
una vez
sea,
en tapinería me ya caí de la silla, ¿eh? Eso le gusta mucho a Ramón humillarme y recordarlo.
¿Y te recogió? Pero, ¿te recogió?
A mí no me recogió nadie. Yo cuando fue tan indigno que se quedaron mirando en silencio hasta que me levanté yo. Y la silla tenía asas, que claro, cuando no tiene asas pues es un poco más difícil, pero con asas caerte yo no sé cómo lo hice.
Con asas te caíste, sí. Pobrecito mío. Gracias por habernos ayudado a pasar este tiempo tan difícil con información y con mucho humor. Disfrutad muchísimo del verano, Silvia, Mon, Ramón y todos los colaboradores. Cuidaros, que os estoy esperando. Millones de besos.
Colin, muchas gracias, qué bonito.
Sí, no sois conscientes de lo importantes que sois. Un beso a los titanes de las ondas. A ver si me voy a poner yo aquí ahora a llorar, ¿eh? Que
sí,
soy
sí,
muy,
sí.
Yo soy muy facilona
para
eso.
Lo que estoy pensando es que se lo quiero, porque Ramón ya está de vacaciones, me imagino que nos estará oyendo, pero por si no nos ha oído, enseñárselo todo. Lo que no sé es de qué manera, porque él como es cibertarugo, entonces me plantaré en su casa con el podcast y se lo pondré.
También. Hoy, por cierto, está dando problemas iVoox para el podcast.
O sea, bueno, lo que pasa es que llegará, que no se preocupen.
Sí,
que...
sí, llegará. No sé a qué hora o cuando iVoox vuelva a estar operativo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Bueno, yo creo que ya nuestro ego ha subido bastante, ¿eh?
Sí, vamos... bueno, lo que es ese eterno agradecimiento, porque al final se hace con mucho esfuerzo, con mucho cariño y sobre todo no podría ser sin
los
ellos.
Oyentes.
O sea que además yo creo que sí que es un programa que está muy vivo en ese sentido, que los oyentes son una parte y yo diría que es una parte fundamental.
Sí,
la mitad es los oyentes y la mitad totalmente los colaboradores, pero que no sería nada si no hubiera alguien tan crack, y esto yo ya lo decía antes de conocer a Ramón y lo digo, por eso no me importa decirlo ahora, que no conozco nadie que lleve un programa como Ramón Palomar. Y yo he sido una persona de radio que toda la vida ha escuchado la radio.
Y
¿no?
ahora,
jamás conocí a nadie igual.
Y que creo que no nos estará escuchando, y puedo decirlo porque estas cosas a él no le gustan nada.
Nada.
Es un verdadero genio, por no utilizar la otra palabra que tú ya sabes.
El otro día, además, el martes que estaba Ramón, que en la sección de cine le dije lo de la primera media hora, que sigo recomendándola, por favor, cuando entrevistó a Paco Roca, ver dos personas con tanto talento y cómo empezaron hablando de la obra y fueron hablando de la vida.
Sí.
Me pareció una entrevista espectacular. Y siempre me gusta recordar, que es lo que digo, mucha gente que me pregunta, que Ramón saca lo mejor de tanto de colaboradores como de entrevistados.
Sí.
O sea, cuando viene alguien está nervioso, que no sabe cómo, él capta en 0,0
sí.
segundos o milésimas de segundo lo que mejor le va a ir a la persona y cómo va a estar más cómoda, lo explota y lo hace de manera sublime e innata. Esto yo creo que es un don que lo tiene él y
lo
muy
hace,
poca gente lo tiene, y yo diría que en España no lo tiene nadie.
Hace 20 años que se lo veo hacer y no ha fallado ni una sola vez. A ver, espérate, ¿qué día fue la entrevista?
La entrevista fue este lunes,
sí, la primera media hora.
Entiendo yo, sería 27, la primera media hora. Por favor, que lo escuche la gente, porque es... yo iba andando y estaba todo, me di cuenta, iba con la mascarilla y me di cuenta que tenía la sonrisa dibujada. O sea, una entrevista preciosa.
Es que da gusto.
Y además con dos noticias brutales como vosotros. El Eisner a Paco, sí. El Oscar de los cómics y el mural que ha hecho también para el mural permanente para una estación de metro en Madrid.
Sí. Bueno, nos vamos a publicidad. Que
vamos
se nos
a publi,
el
volvemos
tiempo,
con Fede
volvemos
Barona.
Con otro crack.
Exacto.
99.9 Valencia Radio.
Nuevo año, sí, pero la Clínica Devesa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica Devesa, 673-169349. ClínicaDevesaValencia.com. Y sí, lo has escuchado bien, 2.999 euritos.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
En estos momentos raros, la mejor agua, Only Water Levante. Agua premium, baja en sodio y residuos, seco con cero impurezas en el envase más sostenible del mercado. Pide agua Only Water y disfrútala en 24 horas. 621-275-762. Portes gratuitos, sin mensualidades ni cuotas. Pide y paga solo cuando la necesites. Colaboramos con la ONG Pozos Sin Fronteras, facilitando el agua a los países que más la necesitan. Pide agua Only Water. 621-275-762.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papa Sargente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papa Sargente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Es el barco más legendario de la historia y ahora tienes la oportunidad de sentirte a bordo. Una de las exposiciones itinerantes más visitadas del mundo. Más de 200 objetos originales y espectaculares recreaciones. Reabierta solo hasta el 13 de septiembre en Kinépolis, Valencia. No te pierdas Titanic The Exhibition. Compra ya tus entradas en titanic.es.
No puedo decirte por cuánto puedes tener un tigre en el salón. Pero, ¿sabes por cuánto puedes tener una señora mampara en tu ducha? 12 euros al mes. ¡12 euros al mes! Con Doña Mampara es fácil, ¿lo ves? Doña Mampara, ninguna se nos resiste. Calle Linares 25, Valencia.
Clínica Podológica Martín Redón. 96-352-63-41. Calle Rivera 8.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
¿Conoces la ley de segunda oportunidad? Libertium.com 96-135-3219. Si estás endeudado y no puedes pagar, tienes derecho a renegociar el pago de la deuda con tus acreedores y si no llegas a un acuerdo, eliminarlas definitivamente por ley. No dejes que las deudas te arruinen la vida por no actuar. Entra en Libertium.com o llama al 96-135-3219 e infórmate.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Qué alegría saludar a mi amigo Federico Barona.
¿Cómo estás, Mon?
Bien, ¿y tú, Fede? ¿Bien?
¿Me oyes bien o no?
Sí, 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 perfecto, perfecto. Perdona, que te había cortado.
Nada, nada, que la alegría es mutua. Además, mucho calor. Estamos sí. A punto, creo, de irnos de vacaciones, yo por lo menos. Y yo creo que ganas ya también de irnos y olvidarnos de todos estos últimos meses que han sido básicamente dramáticos.
Bueno, y
un poco de miedo me da a mí el cuando volvamos. Es que como a mí me gusta planificarlo todo, ya estoy pensando, digo, ¿cómo va a estar esto dentro de un mes?
Vamos a hacer cholistas en esto, ¿eh? Vamos partido a partido, porque si no nos vamos a marcar antes de hora.
¿Es bueno estar muy atento a las noticias ahora durante las vacaciones, Fede? ¿O casi mejor es la leche de lunes, de vuelta de vacaciones, que te venga todo de una?
Vamos a ver, yo soy de los que creo que hay que resetear, que hay que parar la mente y que hay que intentar descansar, relajarse, cada uno con lo que le gusta. Y por ejemplo, sabéis que me gusta hacer deporte, pues hacer deporte, leer y descansar. Lo que también es que una cosa es no leer las noticias y otra cosa es ser un inconsciente como si no hubiera mañana gastando dinero. Creo que tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que nos encontramos, de la que previsiblemente nos encontremos a partir de agosto, y yo lo que creo que es que hay que ser prudentes, cuanto menos. Lo recomendaría en cualquier momento, pero yo creo que las circunstancias especiales de ahora hacen que nos inviten a ser todavía más prudentes.
Bueno, yo creo
prudentes y no dejarnos llevar por la facilidad con la que el crédito de la tarjeta nos da y podemos gastarnos en vituallas y dispendios.
Hombre, la vuelta, si otros años hay depresión por posvacacional, la vuelta con la tarjeta temblando y con el panorama que nos espera puede ser terrorífica, Fede.
La vuelta no va a ser la cuesta de enero, la cuesta de septiembre, va a ser el Turmalet.
No, o sea, bueno, es que va a ser...
La vuelta va a ser dura y luego los datos macro que nos están llegando son catastróficamente malos. O sea,
el PIB alemán, hoy he visto una noticia en El País que decía que sufre la mayor caída trimestral desde el inicio de los registros en 1970.
Claro, es que hemos parado la industria. Acuérdate que eso hemos hablado también. Y el aumento del paro en este último trimestre en España ha sido superior incluso a la crisis del año 2008. O sea, al final estamos en unas cifras económicas realmente preocupantes. A esto le sumamos la inacción por parte de en este caso del gobierno, que desde que aprobó tres semanas después del confinamiento primero las medidas económicas, no se han vuelto a tomar ningún tipo de medidas, más allá de que nos den un préstamo y 35 mil millones de subvención en seis años, que al final no dejan de ser el 10% del déficit que vamos a tener esos seis años. Con lo cual, sí que es verdad que todos los datos, todos los indicadores no son buenos. El tener 1 millón de parados este trimestre, sin contabilizar gente que ha sido despedida, pero como no ha estado activa buscando empleo, no se contabiliza como parado, y sin contar el 1.800.000 que todavía permanecen en un ERTE, vamos a tener en cuenta que los ERTEs que todavía duran son mucho más fácil, contra más dure el ERTE, más fácil es que se convierta en ERE, que se le caiga la T, por una razón muy sencilla, porque más está pudriendo la empresa o la economía de esa empresa. Con lo cual, sí que es verdad que el panorama que previsiblemente nos espere a partir de septiembre va a ser un panorama cuanto menos duro, pero eso no quiere decir que no tengamos que resetear, que relajarnos, que disfrutar de los nuestros y que despejar la mente. bueno, y en la, es necesario.
Claro, y en la medida de las posibilidades de cada uno, pues eso, salir si puede y...
Sí, sí, sí. Cuando hablo con prudencia no quiero decir que no se gaste, digo que se gaste con prudencia. Pero si me lo hubieras preguntado el año pasado, te hubiera contestado lo mismo.
Claro.
Yo creo que hay que ser prudente, hay que ser razonable en los gastos de cada uno, y que cada uno tiene que velar por su economía propia. Pero sí, sí, o sea, los datos que están viniendo, de hecho había otra noticia esta mañana, que ya se está hablando que es posible que la caída del Producto Interior Bruto en España supere el 14%. Eso es una barbaridad. O sea, si eso ocurre, es una barbaridad. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa a partir de septiembre, pero no, yo no soy... Bueno, ya me conocéis, tampoco soy un optimista. Pero bueno, tampoco nos hemos equivocado tanto, ¿eh?
Cuando no, claro, de ERE, es que tampoco...
Cuando hablábamos de los millones que se iban al paro... Si es que al final la economía es razonablemente sencilla de entender.
No, ¿Sigue gente a día de hoy sin cobrar todavía del ERTE?
O sea, yo creo que eso se ha resuelto bastante, lo que es cobrar del ERTE. Lo que sí que es verdad es que lo que es la plataforma del SEPE, donde se indican las modificaciones en los ERTEs, es una verdadera catástrofe. O sea, cada cambio en las modificaciones en lo que sea de cada trabajador cuesta, lo te digo por de tu propio, entre 20 minutos y media hora. En el año 2021 el SEPE no ha sido capaz ni de tratar su base de datos bien, porque han habido muchos errores a la hora de pagar las prestaciones, ni facilitar a los asesores y a la gente que trabaja para ellos, no olvidemos que trabaja para ellos, una plataforma adecuada para que se gestione ágilmente los datos que ellos están pidiendo. Y eso es una verdadera barbaridad en el año 2021. Cuanto menos, ya que te hacen hacer un montón de trabajo, que habría dudas si le corresponde a la administración o al administrado, pues que te den una plataforma ágil para que no te cueste mucho. Pero ya te digo, cada cambio en cada trabajador, aproximadamente 20 minutos.
¿Sabemos cuándo van a anunciar qué se va a hacer con el dinerito que nos han dado?
Pues no lo sé. Yo no lo sé. Perdón, nos han dado, pero es que, vuelvo a repetir, de los 140.000 millones famosos, 70.000 son un préstamo y 70.000 son a fondo perdido, es una subvención, pero de esos 70.000 nosotros tenemos que poner 35.000 para otros, con lo cual son 35.000 y son en 6 años. Probablemente no tengamos disponibilidad de gran parte de ese dinero hasta que no consigamos hacer un presupuesto para que la Unión Europea confirme que estamos en la senda adecuada de reformas y nos suelte la pasta. O sea, esto es una pasta condicionada, ya lo hemos hablado siempre. Cuando mi hija me pide dinero, le pregunto para qué. Cuando vas al banco a pedir un préstamo, te preguntan para qué. Y cuando la Unión Europea, tú le pides dinero a la Unión Europea, te pregunta para qué. Y tú le tienes a través de tu presupuesto que decir para qué es y qué vas a hacer tú para, junto con ese dinero, salir de la crisis. Bueno, pues aquí seguimos hablando si hay moción de censura de Vox o no, si no sé qué, si no sé cuántos, pero no sabemos nada del presupuesto. El presupuesto es la obra cumbre de todo gobierno en el año. Es de dónde, qué voy a recaudar y en qué me lo voy a gastar. Qué políticas sociales voy a aplicar, qué infraestructuras voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos con los presupuestos de Montoro, año 2018. Hemos sido incapaces, en estos momentos, de decirle a los ciudadanos, de que el gobierno le diga a los ciudadanos cómo va a gestionar el dinero que les recauda. No hemos sido capaces, porque eso se hace a través del presupuesto, con lo cual, pues hombre, lo que es la estabilidad, la imagen de país, la imagen de hacia dónde vamos, está siendo bastante lastrada.
Y también que te quería hacer una pregunta, porque el otro día, pues yo la verdad que no había caído, pero el Reino Unido, al haberse salido de Europa, de la Unión Europea, no tanto de Europa, no va a recibir ninguna ayuda del Fondo Europeo.
Claro, pero tampoco va a pagarla.
Tampoco va a pagarla, desde luego. Claro. Y Estados Unidos está preocupado en lo suyo. ¿En qué situación crees si puede aguantar, o sea, si tiene colchón, tiene brazo fuerte el Reino Unido, o si se prevé que se puedan estrellar? Porque claro, aquí alguna vez, no sé si lo hemos comentado, que si España no hubiera estado con todo lo que ha pasado, si no hubiera estado en la Unión Europea, estaríamos bastante más jodidos de lo que estamos, vamos.
Hombre, la economía británica es bastante más potente que la economía española. La economía británica tiene salidas que la economía española no tiene, como es los países anglosajones de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, y luego tiene la Commonwealth. Quiero decir que ellos pueden desviar sus exportaciones hasta estos países, que la Gran Bretaña va a sufrir, no hay ninguna duda, que va a sufrir por también quienes han elegido ellos democráticamente como su representante, pues tampoco creo que tengamos muchas dudas de ello. Pero, y por eso mismo está haciendo un ataque contra el turismo a España.
Es que te quería preguntar tu opinión sobre...
Está diciendo a los británicos, está diciendo quedaros en Gran Bretaña y gastar aquí. Evidentemente, cuando el británico viene a España y se gasta lo que sea, es un dinero que sale de Gran Bretaña y viene a España. Ahora lo que le interesa a Gran Bretaña, y más este año, es que el ciudadano británico gaste en su país, genere IVA en su país, genere movimiento de dinero en su país. No le interesa que la haga en España. Entonces, a mí no se me escapa que probablemente sea una maniobra que, si bien tiene un respaldo por la pandemia que está ocurriendo y que ya ayer pasamos a ser el primer país de Europa en cifra de contagiados por 100.000 habitantes, superamos a Rusia, que en ese momento era el que más, hay una parte política, hay una parte sanitaria y una parte política en cuanto a que económicamente interesa que se queden allí, pero bueno, sanitariamente tampoco es que estemos siendo un ejemplo, por la razón que sea, y yo la desconozco. Somos el país con más contagiados por cada 100.000 de Europa en estos momentos.
Claro.
Eso es una realidad y es un dato. Bueno, pues a lo mejor hay parte de los deberes que no hemos hecho.
Luego hay que añadir a todo eso que tú lo explicas muy bien siempre, que al final hay una potencia como China y como Estados Unidos que cuando a ellos les pasa algo, todos nos vemos afectados. Y estamos en un momento de máxima tensión que parece que estemos otra vez en una guerra fría, casi.
Bueno, estamos en una guerra económica. Acordaros también que el Tratado de Libre Comercio entre China y Estados Unidos no se ha firmado. Ellos siguen negociándolo. Lo que pasa es que ha dejado de ser una prioridad en cuanto a las noticias, pero ellos lo siguen negociando. Y que Europa, porque estaba con sus historias del Brexit o por la razón que sea, se ha quedado fuera de ese hipotético acuerdo o lo que sea. Con lo cual, nosotros estamos quedándonos fuera de lo que es la primera línea de la economía mundial. Eso no es bueno, no, eso no es bueno. ¿Lo notaremos inmediatamente? No, pero lo notaremos a medio plazo. Nosotros seguimos con nuestras guerritas de si se independiza una zona o no, o si Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, que se sale o no, y de lo que sea, y en cambio hay otros países como Estados Unidos y China, aunque no estemos de acuerdo con el régimen político de uno ni con cómo llevan los designios de otro, ellos siguen a lo suyo y siguen fomentando su empleo y su economía. ¿Que están pasando un bache? Evidentemente, todos lo estamos pasando, pero que están mucho mejor preparados para nosotros para salir del mismo, sin duda.
Y está, con todo el tema, pues el acuerdo económico que se ha llegado en la Unión Europea, ¿está más unida Europa ahora o seguimos con lo que dices tú, que no hay una visión a largo plazo y esto es un parche, como todo?
Vamos a ver, en estos momentos yo no veo una visión a largo plazo, pero sí que es verdad que lo más importante del acuerdo de la semana pasada es que se ha votado por unanimidad y se ha llegado a un acuerdo por unanimidad en un periodo razonablemente corto. Ha coincidido con la salida de Gran Bretaña, eso es evidente. Pero sí que es verdad que la mejor noticia para mí de la semana pasada, más allá de los 140.000 millones que le puedan llegar a España, o más allá de lo que es subvención, de lo que no, es que se ha llegado a un acuerdo por unanimidad. Eso es una muy buena noticia para la Unión Europea, muy buena noticia para los que creemos en Europa. Yo de hecho creo en Europa, creo en que vivimos mucho mejor dentro de Europa que fuera de ella. Entonces, esa es la mejor noticia de todas. ¿Que Europa tiene que hacer deberes? Por supuesto que sí, lo hemos hablado muchísimas veces. Tiene que hacer una reflexión acerca de los impuestos que está aplicando, lo hemos dicho muchísimas veces. Tiene que hacer una reflexión acerca de las políticas arancelarias que aplica con países terceros. Tiene que hacer una reflexión acerca de la agricultura, porque no olvidemos que la agricultura es un porcentaje importantísimo de su presupuesto y tiene que hacer una reflexión acerca de su agricultura. Cuando hablo de esto, probablemente sea porque vayan a bajar la parte del presupuesto global que va a agricultura, y España es un receptor de ayudas de agricultura a través de la PAC, de la Política Agraria Común. Entonces, pero sí que es verdad que la mejor noticia de la semana pasada es que se llegó a un acuerdo por unanimidad en un periodo razonablemente corto.
Y una pregunta,
Fede. Eso con Gran Bretaña era bastante más complicado.
Claro, es lo que eso nunca lo sabremos, pero si hubiera estado el Reino Unido, esto no hubiera pasado.
Es complicado. Reino Unido, bajo mi punto de vista también, ha sido un freno en muchos de los cambios que se deberían haber hecho en la Unión Europea hace años, y el Reino Unido ha sido un freno en los mismos. Un freno en cuanto a transparencia, un freno en cuanto a movilidad, un freno en cuanto a casi todo. Yo soy de los que piensan que probablemente a medio plazo la Unión Europea funcione mejor sin el Reino Unido que con el Reino Unido. Claro. No porque el Reino Unido en sí no sea bueno, sino por la forma de actuar que ha tenido. A partir de ahí, hay que llegar al medio plazo. En el corto todos vamos a sufrir. Si unimos al tema Brexit, el tema de la pandemia y tal, pues a corto plazo yo lo veo duro el tema.
En ambos lados, yo el Reino Unido y Europa,
sí,
pero
por supuesto.
Pero
sí,
puede ser. Pero
la muela que nos duele es la nuestra.
Claro, claro.
O sea, tú me puedes decir, Fede, me duele mucho mi muela y a mí me darás mucha pena, pero si no me duele a mí, no es lo mismo.
Claro. Pero yo no sé qué piensas de esto, pero si, por ejemplo, desde el principio el Reino Unido no hubiéramos llegado a un acuerdo y no hubiera querido estar dentro de la Unión Europea, esto es hipotético, claro. ¿Estaríamos mejor o peor? ¿O por lo menos más unidos o menos?
No, la pregunta es si habría una Unión Europea.
Ah, bueno, claro.
O sea, la pregunta es si el Reino Unido no hubiera querido, ¿habría una Unión Europea? Pues es probable que no. Es probable que no. Es probable que la Unión Europea, uno de los grandes gestores de la misma fue Reino Unido, y de hecho era de los pocos países que tenía derecho de veto, acordaros. Y a lo mejor la Unión Europea se ha construido gracias a que Gran Bretaña ha estado allí, pero con todas las prerrogativas que tuvo en su inicio y cómo las ha usado, pues probablemente haya sido en los últimos tiempos más un freno que una vía para poder circular el tren que se llama Unión Europea. Eso es como lo veo yo. O sea, ha habido multitud de cambios legislativos que se han intentado hacer en tema de impuestos que ellos no han querido. Ha habido multitud de cambios legislativos en temas de compañías de seguros que ellos no han querido. Cuenta la leyenda o dicen que una de las principales razones por las que Reino Unido impulsa el Brexit es porque no se quieren adaptar a la legislación que en cuanto a seguros existe en la Unión Europea. Ya sabes que son muy potentes en temas de seguros. Bueno, yo no sé si es verdad o mentira y probablemente nadie de los que estamos oyéndonos o hablando lo sepamos, pero sí que es verdad que la Unión Europea lo que marca son unas condiciones muy restrictivas y muy claras en cuanto a el desarrollo de determinados negocios financieros, de seguros, etcétera, etcétera, y el Reino Unido pues probablemente haya querido ir un poco por su cuenta.
Bueno, Fede, pues nada, lo dejamos aquí, que tenemos...
Oye, que es un placer estar con vosotros, que lo sabes, que para mí este rato semanal me encanta. Un abrazo muy grande a todos los oyentes, muy grande, que espero que sigan con nosotros la temporada que viene y esperemos, os lo digo por mí, porque vosotros lo vais a estar seguro, estar a la altura de lo que les gusta hoy.
Bueno, yo
sé que Ramón y tú lo vais a estar, la duda está conmigo.
No, en absoluto. Yo lo único que puedo decir, y eso, bueno, lo primero es agradecerte de parte de Ramón y de la mía, que tienes a bien estar con nosotros, que desde luego el programa es mejor contigo, no te quepa la menor duda, y es más interesante. Y bueno, aparte de eso hay una amistad, que nosotros siempre estamos, durante el resto de semana, estamos en contacto. Entonces, lo cierto es que nos vamos de vacaciones, pero a mí se me queda ahí como ya quedan 4 semanas para volver a charlar. Estaremos en contacto.
Bueno, a mí me quedan 3 para volver al despacho. O sea,
ah, bueno, pues... Ya, pero eso ya es curro.
A un ya estamos aquí.
Cuando claro, estás en antena y estamos aquí y estamos haciendo el programa, es que... Pero bueno, a ti te pasará en tu trabajo porque tú amas tu trabajo. Cuando disfrutas y cuando haces las cosas por vocación, pues es que al final hasta te pagan.
Bueno, a mí, tú lo sabes, mi nómina en el programa es una nómina alta.
Alta.
Bueno, muy alta.
Y lo que has negociado, esto... lo que has negociado para que te la suban ahora en septiembre, claro.
Ya, o sea... no somos señores y no nos gusta hablar de dinero, pero claro, vale. Esto me soluciona gran parte de mi economía familiar. Está solucionada por mis 20 minutos de intervención en el programa.
Y bicicleta nueva.
Entonces, es un tema que tenemos que tratar.
Te tenemos que patrocinar el maillot.
Oye, pues sí, molaría mucho.
Yo creo que llegamos a los calcetines.
Bueno, pues le bordamos la efigie de Palomar con su cresta.
Eso. Llegamos a los calcetines. Oye, que es un placer ser amigo vuestro, de verdad.
Igualmente.
Es recíproco, Fede.
Y es un placer trabajar con vosotros.
Igualmente, y gracias
por
elegirnos.
Disfrutar mucho, ser prudentes, y nos vemos en septiembre.
Perfecto, Fede. Un abrazo muy fuerte, que te quiero mucho.
Un besito.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Tenemos a Rubén?
Tenemos a Rubén.
Lo tenéis.
Amigo Rubén.
¿Qué tal?
¿Qué primicia tienes? Que yo estoy ahí, me tienes en ascuas.
Se ha mordido sus uñas y las mías. Ah, bueno, no, pero con distancia.
Exacto.
Bueno, vamos a hablar, vamos a despedir el día de hoy con, como decía, un estreno. Alguien que va a sacar disco el próximo 11 de septiembre, una fecha que cuando diga el nombre del tipo, pues ya lo vais a entender rápido, porque la retranca. 11 de septiembre saca disco Marilyn Manson, ¿vale?
Wow. Entonces,
¿y tú tienes un amigo que es amigo de Marilyn Manson? Y...
No, amigo que es amigo no. A ver, yo tengo dos anécdotas. Una rápida es que yo estuve en el concierto aquí en la Plaza de Toros, en el que se pasó de depresión con la tontería de cortarse la barriga con un trozo de cristal de una cerveza, de una botella de cerveza rota. Ay. Y se lo tuvieron que llevar en camilla y el concierto duró, no llegó a 3/4 de hora. Madre mía. Después de haber pagado la entrada. Esa es una de las anécdotas. Y luego la curiosa, la graciosa, o por lo menos la que es significativa con respecto a Marilyn Manson o a Brian Warner en este caso, que es el frontman de la banda, es que yo lo que conozco es al rock manager, es decir, aquel que gestiona la uh-huh. gira cuando llega a un país,
sí.
Que le pone la discográfica, ¿vale? Entonces yo
bueno, pero esa es una buena baza, o sea, es creíble, sí.
Exacto, sí, es creíble totalmente.
O sea, lo que vas a contar me lo voy a creer.
¿Y qué te dice de él?
Pues primero que el tipo es un tío muy serio y muy, en fin, que obviamente como todos supongo que pensamos es un personaje, es decir, que al final Marilyn Manson es un personaje, luego está Brian Warner que es un tipo que, bueno, pues a ver, tiene que tener sus rarezas para prestarse a ello, ¿no? A hacer de su profesión lo que ha hecho, pero por otro lado tampoco es un tío tan raro. Dentro de que sí lo es. Y la anécdota así curiosa es que, bueno, él cuando viene aquí a España, además en este concierto en concreto que os acabo de decir, él estaba empecinado, le habían hablado de una factoría aquí en Valencia que manipulaban cuero, ¿vale? O sea, el tejido. Uh-huh. Entonces él quería ir a comprar cuero y llevárselo a su casa y, en fin, hacerse lo que se tenga que hacer él allí. Entonces, no sé si retales o ya prendas hechas, pero el caso es que él insistía en que quería ir allí. Aquello era un polígono industrial, una nave industrial era un polígono, y entonces él va con todo el séquito de gente que le rodea y con el rock manager que decimos, que es el que hace de guía y le lleva hasta allí. Claro, imaginaos la situación. El tipo llama al timbre de una nave industrial en un polígono, un día normal, laboral, en horario laboral.
Sin avisar,
tipo, pues,
claro.
Exacto, sin avisar. Y entonces una persona mira por la mirilla o mira por la puerta y tú imaginaros el impacto de ver a Brian Warner, al cantante de Marilyn Manson, obviamente sin maquillar y sin disfraz.
¿Lo reconoció? ¿El señor de la mirilla lo reconoció?
El tío parece ser que no lo reconoció porque lo que hizo fue cerrar la puerta directamente. O sea, abrió lo que había, cerró la puerta y dijo, vale. O sea,
vienen a atracarnos.
Efectivamente, vienen a otra cosa, pero no a comprar. Entonces ahí es donde viene la retranca de este tipo, de Brian Warner, donde pues demuestra que tiene cierto... En fin, hay algo ahí arriba. Y entonces el tipo, ni corto ni perezoso, sacó un fardo de billetes, de dólares del bolsillo, amplio, y lo que hace es volver a llamar. Claro, el tipo vuelve otra vez a mirar por la mirilla, y entonces lo que ve es este señor, el mismo Brian Warner de antes, que no le había abierto la puerta, que no se fiaba, pero abanicándose con un fardo de billetes muy grande. Y aparentemente, pues el hombre decidió que ya se podía fiar de él. Y ya le abrió, y ya entraron, y sin entender nada del idioma, el tipo con el idioma internacional de la pasta, se hizo entender, compró lo que quería comprar y el tipo, a pesar de las pintas, le abrió sin ningún tipo de pudor, pero la segunda vez, por supuesto, porque tiró de billete, de carnet de identidad, básicamente. Así que esa es la anécdota.
Bueno.
El tipo debe de ser un tío curioso, desde luego, no, nadie lo discute. Es verdad que ha hecho de su carrera pues lo que ha hecho, pues un personaje,
claro.
Pero que yo siempre he pensado y lo mantengo, que este tío luego llegará a su casa fuera del horario laboral y se quitará
la pestaña,
se pondrá el chándal. Es como Tim Burton, que cuando lo pillan en Nueva York, bueno, va en chándal los domingos a pasear el perro.
Creo que ya no está con ella, pero Helena Bonham Carter ni se lo quitaba para salir a la calle.
Claro.
O sea, no es que...
A mí me daba mucha risa porque cuando iban ahí disfrazados a un estreno, si se daban la vuelta Tim Burton y Helena Bonham Carter, no sabías quién era quién.
Era
espectacular. Dices, mira, la de la falda, y no, y ese día llevaba falda Tim Burton.
Claro, exactamente. Sí, no, a ver, al fin y al cabo es, pues eso, forma parte de la equipación, ¿no? Los futbolistas van con el equipaje del equipo que representan, pues esto es igual, al final son el personaje. Luego después, pues tienen su vida. Ya te digo yo, siempre lo he pensado y siempre lo he mantenido, que Brian Warner llegará a su casa, a su mansión, se pondrá sus pantuflas, se leerá su periódico y verá su telenovela como cualquier hijo de vecino. Y tendrá una vida bastante normal. Pero bueno, el caso es que, como decimos, está de estreno en septiembre. Saca disco el 11 de septiembre para más inri, y de momento pues nos ha avanzado el We Are Chaos, que es tema o el single promocional de este, y con este pues me parecía interesante acabar la selección de hoy con Marilyn Manson y con su nuevo single We Are Chaos, que hace ya tiempo que no se acaba nada este hombre.
Pues venga,
perfecto,
ahí va.
Rubén, hasta mañana.
Hasta mañana.
Give us your pills, homo just go away.